COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este nublado martes, día 4 de julio. Os saluda quien os habla, Ada Romero. Te acompañaré hasta la una de la tarde y después tú también serás el protagonista en esa sección de Luz te dirá a partir de la 1:20. Continuaremos con nuestra programación hasta las 2, como siempre, en el 97.9 de FM para contarte todo lo que sucede aquí en nuestras comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Comenzamos. Comarcas en las que, por cierto, ha descendido el paro en el último mes de junio. La cifra total de personas desempleadas baja esa barrera de los 10.000, 9.734 personas en búsqueda supuestamente activa de empleo, según los datos que maneja la Consellería del Departamento de la Xunta de Galicia. 375 personas han dejado de engrosar esas listas en estos meses de verano. La mayor bajada se ha dado concretamente en la comarca de Ferrolterra, con 286 parados menos. También te cuento que trabajadores de Navantia Ferrol protagonizaron a primera hora de hoy una nueva protesta en contra de esa propuesta del convenio colectivo y del plan estratégico elaborada por la compañía naval pública, que ha consistido en la quema de ambos documentos frente al edificio de dirección del astillero. Mañana tendrá lugar una nueva reunión intercentros en la que la parte social va a proponer nuevas movilizaciones hasta conseguir mejorar, según argumentan, ese plan estratégico poco definido y un convenio que no recoge los avances suficientes. También en la jornada de hoy estamos pendientes de esa visita en unos minutos de la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, que en Ferrol, bueno, pues estará aquí en un acto, concretamente en el puerto deportivo de Carranza, para presentar las propuestas que defiende el Partido Nacionalista para la Construcción Naval. Estará acompañada por el cabeza de lista del Congreso en la provincia de A Coruña, Néstor Rego, a unos días de que comience la campaña oficial nuevamente de elecciones, en este caso de los comicios generales del 23 de julio. También charlaremos a lo largo del programa de hoy con la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Neiros, que hoy ha participado, por ejemplo, en la presentación de esa convocatoria de ayudas para la mejora de accesibilidad en vivienda y edificios residenciales, para dotarlos sobre todo de algo imprescindible hoy por hoy, como es un ascensor, unas ayudas que cubren más del 60% del coste de la actuación e incluso el 80% para propietarios mayores de 65 años. Pero con Martina Neiros también analizaremos cómo está funcionando ya el primer albergue de peregrinos público de Ferrol, que abría sus puertas según los plazos establecidos por la Xunta el pasado sábado, día 1 de julio, con 60 plazas para estos peregrinos, que cada vez son más, que realizan esta ruta xacobea, este camino inglés entre Ferrol y Santiago de Compostela. No será lo único. En el capítulo cultural también nos detendremos en el Festival Internacional de Narración Oral Atlántica, que hoy comienza aquí en Ferrol y nuestra ciudad se consolida como la segunda sede con un mayor número de espectáculos. Este festival nacía en el año 2013 en Santiago de Compostela con una vocación de ser un encuentro de voces e historias de perfil atlanticista. Habrá diferentes actividades gratuitas, algunas de inscripción previa e incluso una ruta por el Ferrol ilustrado a cargo del ferrolano también Guillermo Llorca. Hoy nos lo contará todo. Soledad Celloza es la directora de este festival. Y también, bueno, pues indagaremos en otras cuestiones. Entre ellas nos acompañará también el portavoz del grupo municipal en la oposición del Partido Popular en Narón, que recordemos la semana pasada, bueno, pues había allí una cierta polémica por las dedicaciones exclusivas y por los salarios que se llevaron, bueno, pues a ese primer pleno de organización en el que Marían Ferreiro, que gobierna pero no con mayoría, bueno, pues no ha podido sacar adelante estos asuntos. Hoy el principal opositor, en este caso el Partido Popular. Su portavoz Germán Castrillón nos dará su versión sobre estos asuntos. Echamos un vistazo, como decimos, al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Hemos tenido algún rayito de sol, pero principalmente los cielos están cubiertos en esta jornada de martes. Cielos cubiertos y una tímida temperatura de 23 grados. Nos cuentan lo que pasará en las próximas horas nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Buenos días. Para hoy en Ferrol agardan ceos con intervalos de nubes e claros con bretemas costeiras na segunda metade do día. En canto a temperaturas, unha mínima rexistrada hoxe de 18 graus e unha máxima prevista que chegará aos 23. Os ventos soprarán de compoñente oeste, sean ventos frouxos pola mañá aumentando a moderados pola tarde. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
No se descarta incluso precipitaciones por la noche. Mañana miércoles también tendremos una jornada de nubes y claros, aunque con máximas que podrían aumentar ligeramente. Del tiempo nos vamos ahora a la información del tráfico. Aquí te cuento que la continuidad en la ejecución de las obras de urbanización de la primera fase del plan director del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol hace necesario restringir el aparcamiento en la calle Hermandad Doadores de Sangre a partir de hoy martes. Las obras consisten en la modificación de la configuración de esta calle para que sea posible el suministro al nuevo edificio este de la ampliación del hospital público. No se afectará la circulación de vehículos, pero sí que será necesario restringir el aparcamiento en la propia calle hasta principios de septiembre, antes del reinicio de la actividad escolar. Y esta mañana también se ha registrado un atropello de un ciclista en la calle Irmáns Tojeiro, de Aspontes. Un hombre necesitó asistencia sanitaria después de ser arrollado por un vehículo alrededor de las 10:30 de hoy. Hasta el punto se acercaron los servicios sanitarios, policía local y miembros también de Protección Civil. El suceso también se puso en conocimiento de los bomberos de EUME. Y ayer por la tarde la Nacional 651 a su paso por la parroquia cabanesa del Araxe también registró importantes retenciones después de que un coche en horario de tarde sobre las 6:30 ardiese mientras circulaba por esta vía. La recomendación principal, y como siempre, sentidiño cuando nos ponemos al volante.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Llega el torneo de golf COPE Galicia los días 7 y 8 de julio al Club de Golf Campomar de Narón. Extraordinarios premios, increíble ambiente en el circuito número 1 de Galicia. Inscripciones e información en clubcampomar.com o llamando al 981-453910. Torneo de golf COPE Galicia, 7 y 8 de julio en el Club de Golf Campomar. Nos vemos en Narón. Patrocina
Autos Ferrol SEAT, IGCO, Joyería Genaro, Pazo Libunca, Servisor y Pisa Tuto.
Es un monte a madeira para vender. Llámanos, Madeiras Mesía, 689-972607. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tu madeira o mejor precio. E además vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmatenos, 689-972607.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Vamos a falar un poquinho de cultura, porque dende hoxe e ata o vindeiro día 8 de xullo, Ferrolterra vaise a consolidar como a segunda sede do Festival Atlántica Internacional de Narración Oral, un festival que naceu no ano 2013 con sede en principio en Santiago de Compostela, pero que agora se desenrola en 25 puntos da nosa comunidade, entre eles Ferrol e tamén Mugardos. Diferentes espectáculos que comenzan xa hoxe pola tarde a partir das 6 e tamén as 8:30 e que imos a comentar coa directora deste encontro. Soledad Celloza, benvida, boa tarde, que tal?
Moi boa tarde, moi boa tarde.
Bueno, o Concello de Ferrol convértese nesa segunda sede do Festival Atlántica debido ao número de espectáculos que imos a acoller daqui o 8 de xullo, un total de 11, non?
Sí, a verdade é que, bueno, Ferrol Dende o primeiro ano estivo moi vinculado a Atlántica, e xa dende o segundo, terceiro ano, pois xa comenzamos a levar, pois bueno, aos poucos, unha función, dúas, e así a cousa foi medrando, e a verdade é que o interese do público tamén, ano a ano, evidentemente, agora que xa estamos en tempos que non temos ningunha restricción para facer os espectáculos, pois en Ferrol, pois fíxose unha aposta moi moi grande, moi moi importante polo Festival Atlántica e transformouse así na segunda sede cun número de espectáculos variado e internacional, seguindo moito moito a filosofía do festival.
Cal é esa filosofía do festival? Cal é o obxectivo que persegue o Festival Atlántica?
O obxectivo do festival, en primeiro lugar, é ser un encontro atlanticista, un encontro de historias do Atlántico, de unha beira de outra. Narrar esas identidades diversas que temos, que principalmente aquí en Galicia coñecémolas moi ben, de nacer nun sitio, emigrar a outro, sexa por buscarse a vida, por amor ou polo que sexa, e regresar a tua terra e ter eses relatos de ida e volta, non? Entón, por eso Atlántica pois sempre convida tamén a contadores e contadoras de historias de países que están vinculados ao Atlántico. E a outra filosofía é a descentralización da cultura, porque moitas veces en Galicia pois tendemos a o eixe Atlántico, unha cousa como que todo pasa pola autopista que vai de Coruña a Vigo, e o resto do territorio pois moitas veces pois pérdese a oportunidade de disfrutar de espectáculos que chegan de outros sitios do mundo e do melloriño que hai tamén no país. Entón, Atlántica o que busca é que a calidade dos espectáculos que buscamos que sexa alta, non? Pois que este presente non só nunha cidade grande, senón tamén que cando vai a outras cidades, a outras vilas, a outras parroquias, a outros sitios, tamén se espalle, como no caso de Ferrol, polos barrios, polos distintos centros, para dar oportunidade a toda a xente a disfrutar da cultura.
Bueno, o número de calidade, o número de calidade dos artistas e propostas escénicas vai medrando ano a ano, e incluso hai sedes en municipios, en localidades de Portugal, e imonos a centrar nas que imos a coller nosoutros aquí, tanto en Ferrol, como decíamos, con 11 espectáculos, e tamén no Concello de Mugardos, que este ano repite con dúas propostas. Cale, por exemplo, o cartel que está preparado para o día de hoxe?
Pois o día de hoxe en Ferrol estará Luís Carmelo Correia, que é un contador portugués, que no seu momento emigrou a Brasil, regresou á súa terra, e que por iso eu lle digo a todo mundo que vaya tranquilamente a escoitalo, porque fala un portugués moi clariño, coas vogais moi abertas, pero tamén fala en castelán, o sea, o portuñol, como lle chamamos moitas veces. Onte aquí en Santiago disfrutámolo e foi, a xente non quería marchar. Os nenos pola tarde non querían marchar e os adultos pola noite tampouco, que dixemos, hai que deixalo repousar porque él no festival só está en Santiago e hoxe en Ferrol. Por tanto, eu convido as familias de Ferrol a chegarse porque él está coa súa concertina, cunha acordeona pequena, ao bello estilo dos contadores de historia, os juglares, aqueles que andaban cos instrumentos, verdade, que chegaban aos sitios, pois él empeza a tocar e empeza a contar e os nenos cantan e contan con él, e a verdade é que é unha auténtica delicia escoitar aquelas historias que se misturan, ¿no? As fadas cos ogros, pero también puede aparecer unha bruxa, ao bello estilo, aqueles contos maravillosos, e despois con moitísimo humor, moitísimo xogo, que realmente as familias o pasan xeñal con él. Así que eu convido a xente que se achegue esta tarde á biblioteca cos rapaces, porque van a pasar estupendamente ben.
Despois das 8:30, outra sede, neste caso no Centro Cívico de Canido, con Luis Correia tamén e con esa entrada libre. Como é o modo de participación do público? Porque na Biblioteca Municipal, por exemplo, exíxese esa inscripción previa, non? A través da web da biblioteca. Sí. En outros lugares non é preciso isto. Por que o facedes así?
Máis que nada, o tema da biblioteca é un pouco por control de aforo, porque o espazo é máis reducido. Pero a ver, non vos cortedes. Ide por ali, de verdade, se non tivestes tempo de reservar, o mellor é chamar ahora ao longo da mañán e avisar que ides. Pero en caso contrario, non vai haber problema, porque al estar bo tempo, pódese tamén estar fora, que o espazo é máis grande. O problema era, se non estaba ben, que había que estar dentro, pois o espazo é máis reducido. Eu durante moitos anos teño ido a contar con toda a biblioteca, que é un espazo maravilloso, pero é máis pequeniño, non? Entón, bueno, pero eu convido a todo mundo a chegarse ali. En cambio, en Canido, como o espazo é moito máis grande, pois non temos esa restricción do espacio, pero o festival está todo pensado para que a xente poda disfrutarlo libre, gratuitamente e hasta completar os aforos en todos os lugares.
Ademais destes espectáculos, destos contos que nos ofrecen diferentes profesionais, tamén temos a un historiador, escritor ferrolá, Guillermo Llorca, que vai ofrecer este venres un roteiro polo Ferrol Ilustrado. Esa inscripción previa, ese prazo para apuntarnos xa está aberto dentro do día 30 de xuño. É dicir, son contos, pero tamén, neste caso, o roteiro pois amplía un pouco o abano, non, de actividades.
Sí, bueno, no festival temos a filosofía de xuntar o patrimonio inmaterial das historias co patrimonio material das distintas cidades, vilas ou lugares por onde estamos. Entón, que é mellor que Guillermo para contar Ferrol? Que é mellor que Guillermo para guiar a xente e decodificar as rúas de Ferrol, as historias que se agochan detrás de algunhas fachadas que ás veces pasamos por diante delas? Sí, sabemos que ese edificio pode ser histórico ou que ten algo, pero non sabemos moito máis. Unha das maravillas que eu descubrín con Guillermo, eu coñecino a través da exposición Ferrol no Tempo, na que estaba vinculada eu por xeitos colaterais da casa, e entón encantoume este home. E dentro da liña do festival, nos, tanto en Santiago, pero tamén en Castro Landín, en Castelo de Alfós, en moitos sitios que hai xacementos ou espazos arqueolóxicos ou patrimoniais, gustamos de facer visitas previas para que o público tamén disfrute dese programa. Mesmo en Mugardos, a xente pode ir antes e disfrutar de toda a explicación do espazo romano de alí de Caldoval e despois escoitar os contos. Pero o venres con Guillermo vai ser un camiñar pola cidade para escoitar esas outras historias, as que se agochan detrás de espazos que ás veces pois nin somos conscientes do valor impresionante que ten.
E o venres día 7 tamén en Mugardos unha estrena absoluta a partir das 9:30 neste centro de interpretación do Caldoval a cargo de Cris de Caldas e Amor Herrera. Que será?
Ai, pois isto é unha maravilla, porque, bueno, para non ser unha honra que os artistas este ano temos varias estreas, unha destas pois vai para Ferrol, para Mugardos, porque os artistas confían no público que temos, porque realmente unha estrea implica saber que vas a estar diante de un público que sabe escoitar, que sabe disfrutar das historias, e en este caso, ademais, combinando historias con música, ¿no? Estamos falando dunha trompetista cubana e dunha narradora galega, e en esto que comentaba ao principio, esto de das identidades diversas, este é un espectáculo, ademais, elas xogan moito porque é en branca, a compañía chamase En Branca e Negra, porque, pois, unha moi galeguiña e a outra moi cubana, e entón as historias, pois, van, pois, imaginaredes, dunha beira a outra, pero a la vez con moito ritmo, con toda esta forza, esta magia que lle dá amor dende o seu instrumento, co cual, pois, quen vaya a Caldoval vai disfrutar non só dunha estrea, sino dunha estrea dun espectáculo fantástico.
Bueno, pois xa sabedes, desde dende hoxe ata día 8, Ferrol e Mugardo, sedes de ese Festival Internacional de Narración Oral. Máis información na páxina web deste festival e inscripcións previas, pois na web e no teléfono da Biblioteca Municipal de Ferrol. Soledad Felloza, moitísimas grazas por darnos todos estes datos. Saúdos.
Adiós, moitas grazas a vos.
Y ahora también te saludamos a ti, que nos escoges para sintonizarnos aquí en COPE Ferrol a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media. Te cuento también los detalles de la agenda cultural y de ocio. Acabamos de hablar de ese Festival Internacional de Narración Atlántica que hoy traerá esos dos espectáculos a la ciudad, concretamente a la Biblioteca Municipal, a partir de las 6 a cargo de Luis Correia Carmelo de Portugal y a las 8:30 en el Centro Cívico de Canido. Los espectáculos continuarán durante toda la semana, incluyendo también espacios como la Capilla del Torrente Ballester. Ya están también las inscripciones abiertas a través del correo biblioteca@ferrol.es o del teléfono 981-944-182 para participar este viernes en esa ruta por el Ferrol Ilustrado que ofrecerá el escritor y ferrolano Guillermo Llorca. El sábado cerrará Cándido Pazó a partir de las 9 con una chea de contos en las inmediaciones del Cruceiro de Canido con entrada libre y para público adulto. Por cierto, hoy hablaremos de ello en el último tramo de este programa porque Aspontes ya tiene abierto el plazo de inscripción para los campamentos de inglés que organiza el Ayuntamiento durante los meses estivales. Desde el año 2016 han participado más de 200 jóvenes de este municipio. Está pensado para niños y niñas entre primero y sexto de primaria. Hay un total de 3 turnos de 30 plazas por cada uno, entre el 26 de julio y el día 5 de septiembre. Para poder inscribir a los más pequeños de la casa hay que acercarse al Departamento de Servicios Sociales en el de segundo piso de la Casa do Peso en horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Canta o coco, cala y canta dos castilleros. Y en el Museo de la Construcción Naval de Ferrol, gracias a la Fundación Esponav, habrá mucha dinamización y actividades durante este verano. Esta semana, a las 7 de la tarde, concretamente se inaugurará la Sala Carlos III, la Exposición Atlánticos, con la participación de 52 artistas gallegos y portugueses. La actividad continuará la próxima semana con una doble cita. El martes 11, el exdirector del Museo Naval, Bartolomé Cánovas, impartirá la conferencia titulada La Fragata Madalena, un buque ferrolano con motivo de la conmemoración del 250 aniversario de la botadura de este barco. Y el miércoles día 12 se presentará la novela La Noche Decisiva, el regreso de Margaret Laughton, del historiador ferrolano Guillermo Llorca, con la que obtuvo el premio de literatura y ensayo Fernando Arenas Quintena. También habrá actividades infantiles para los más pequeños de la casa entre el 11 y el 14 de julio. Con 8 sesiones de escape room, además de esas visitas guiadas y de una jornada de puertas abiertas que se llevará a cabo el día 25 de julio y la última semana de agosto, coincidiendo con las fiestas de verano de Ferrol. El horario de Esponav y del Museo de la Construcción Naval es de lunes a viernes de 10 a 7, los sábados de 10 a 8 y los domingos en horario de mañana, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y seguí cantando. Y en Narón, el Padroado da Cultura pone en marcha una nueva edición del cine de verano que incluirá un total de 6 proyecciones a lo largo de este mes, todas ellas a partir de las 10:30 de la noche y con entrada gratuita. Este jueves será en el Centro Cívico Social de Sedes. El público podrá disfrutar de la película Unicorn Wars, producida por la ferrolana Chelo Loureiro, que consiguió un Goya en los premios aquí españoles el pasado mes de marzo. A mi propio entierro fui sola y llorando. diferentes actividades que podemos realizar también durante este mes tan veraniego y tan estival. Ya se ha presentado también la propuesta para las fiestas de la Carmen, del Carmen en Aspontes, y las fiestas de Afraga. Desde el día 14 y hasta el día 25 habrá diferentes citas, entre las que destacan, bueno, pues todos esos conciertos, procesiones y la iniciativa Noites do Carme, con cuatro espectáculos que se desarrollarán entre los días 18 y 22 de julio en la plaza que lleva el mismo nombre.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica. Falleció en Vilaboa la señora doña María Inolita García Díaz, viuda de Nicasio Ameneiros Valdés, a los 89 años, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos José y Nicasio Ameneiros García, hijas políticas Laura y Maribel, nieto Moisés, nieta política Sole, bisnieto Mateo, hermanos Urbana, Leónides, Orsinda y Manolo, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy martes en el cementerio de San Vicente de Vilaboa, con salida de la capilla ardiente a las 4:30 de la tarde y a la misa funeral que se celebrará a continuación en la iglesia, favores por los que anticipan las gracias. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio funeraria Valdoviño.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Y a estas horas también repasamos los titulares informativos más destacados de esta jornada de martes, día 4 de julio, en la que hemos conocido el descenso en el número de parados en nuestras comarcas correspondiente al pasado mes de junio. Son un total de 9.734 las personas en búsqueda activa de empleo. Las cifras han descendido en 375 personas, bajando de la barrera de los 10.000 desempleados. Esa mayor bajada se ha dado concretamente en la comarca de Ferrolterra. Y el alcalde de Ferrol ha asistido esta mañana en el puerto de Curuxeiras a la recepción de un nuevo crucero, el Seven Seas Voyager, que estará durante esta mañana aquí en la ciudad de Ferrol. Y dentro de nada, de pocos minutos, la portavoz nacional Ana Pontón asistirá en Ferrol a un acto para presentar las propuestas que defiende el BNG para la construcción naval, acompañada por el cabeza de lista del Congreso por la provincia de A Coruña. Néstor Rego será en el puerto deportivo de Caranza. Y también te cuento que esta mañana nueva protesta de los trabajadores de Navantia Ferrol. Han quemado simbólicamente el convenio, la propuesta de convenio colectivo y del plan estratégico elaborada por la compañía naval para dar cuenta de su rechazo. El pasado jueves se hizo una consulta en todos los centros de trabajo de Navantia y provocó el rechazo mayoritario de la parte social. El presidente del Comité de Empresa de Navantia Ferrol, Emilio García Juanatei, dice que mañana se realizará una nueva reunión intercentros en la que la parte social propondrá nuevas movilizaciones hasta conseguir mejorar un plan estratégico, dice, poco definido y un convenio que no recoge los avances suficientes. Y recordemos también que el astillero Navantia Fene va a construir 77 monopiles para el parque de eólica marina Báltica 2 que desarrollarán y explotarán conjuntamente la multinacional danesa Ørsted y el grupo energético polaco PGE. El contrato firmado con el consorcio Navantia Synergies y Windar supondrá 1,5 millones de horas de trabajo en la factoría fenesa durante 2 años, a contar desde el próximo verano del 2024. Las previsiones del grupo naval público es que este encargo genere unos 450 empleos en Navantia, Windar e Industria Asociada. Este es el tercer pedido y el de mayor volumen que reciben Navantia y Windar de este tipo de subestructuras, que son, explica la compañía pública, el producto más demandado actualmente en el mercado de cimentaciones de la eólica marina. Y recordemos que ayer el alcalde de la ciudad, el popular José Manuel Rey Varela, asistió a la tercera Junta de Gobierno local anunciando que los desbroces comenzarán en la zona rural de Ferrol esta semana tras una declaración de emergencia. También se aprobó la modificación del proyecto para la ampliación del local social de Serantes y los servicios de producción para las fiestas de verano aquí en agosto. Por cierto, el patrullero Atalaya salió ayer a la mar desde su puerto base en Ferrol para realizar una operación de presencia, vigilancia y disuasión marítima. Durante la operación, el buque va a realizar presencia naval por la zona económica exclusiva, la costa atlántica y la costa peninsular mediterránea. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Regresamos a partir de la 1:20 en el espacio de opinión del oyente, en el tiempo de Usted Dirá.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Retomamos esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol a través del 97.9 de FM en este martes día 4 de julio. Te invitamos a que participes en este espacio de Usted Dirá, en esta sección de Cana, en la radio de nuestra comunidad, en la que tienen cabida todo tipo de opiniones, dudas, quejas, sugerencias de manera libre y además sin filtros, eso sí, siempre y cuando realicéis estas intervenciones en los términos correctos, adecuados y sin esas descalificaciones al contrario, ¿no? Usted dirá 981-33-3105. Hoy el tema de la jornada está en la previsible aprobación, más que previsible, por parte del Consejo de Ministros de ese Real Decreto que pondrá fin a la obligatoriedad del uso de las mascarillas en centros de salud, hospitales, farmacias y centros sociosanitarios. De este modo se cumple la retirada con casi carácter general. Todavía se mantendrá en algunos espacios vulnerables, es decir, zonas de oncología, anunciada el pasado día 23 de junio cuando recibió luz verde del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, habida cuenta ya del fin de esta pandemia sanitaria que nos mantuvo en vilo tanto tiempo desde marzo del año 2020. Hace 4 meses España dejó de ser el único país de Europa que mantenía la obligatoriedad del uso de las mascarillas en los transportes públicos. Esta medida se produjo después de que se aprobase en el resto de países del continente, si bien muchos siguen manteniendo la recomendación de utilizarla en espacios cerrados y en transportes públicos con el fin de prever no solo el contagio de coronavirus, sino de otras enfermedades infecciosas y contagiosas que, también van por los aerosoles. ¿Qué os parece esta medida? ¿Qué os parece el fin ya definitivo y determinante de estas mascarillas después de 3 años, de más de 3 años, de esa obligatoriedad de mantenerlas por la pandemia sanitaria? No será obligatoria, de obligatoria a recomendada. Esta es, el fondo de este Real Decreto, fin de las mascarillas en centros sanitarios, sociosanitarios y también en farmacias. ¿Qué opinas tú de esta noticia? Vamos ya con la primera llamada y con la primera intervención del día. Buenas tardes.
Buenas tardes. La última noticia desagradable que acabo de escuchar a través de la COPE me recuerda un título de una película, Por un puñado de dólares, y aquí este indeseable no tiene otra calificación. Este indeseable, por un puñado de euros, mató a una trabajadora. Bien, siento que alguien se moleste, pero este hombre merece que lo encierren para toda su vida. No que le quiten la vida, pero que lo encierren para toda su vida. Un saludinho para la COPE.
Pues muchas gracias también por esta opinión. Hoy, entre otros asuntos que nos queráis comentar, os estamos preguntando qué os parece esta nueva medida del fin de la obligatoriedad de las mascarillas en farmacias, en centros sanitarios y sociosanitarios. Nos habíamos acostumbrado a ella como un elemento más. Afortunadamente, desde el fin de la pandemia sanitaria hemos sido uno de los países quizás más que más ha restringido, ¿no?, y que más ha promovido el uso de esta mascarilla en aglomeraciones, pero tampoco estaba ya muy justificado que si nos acercamos a un restaurante, a una grande aglomeración de gente como puede ser un concierto, pues ahí no tenemos obligatoriedad, y sí en un lugar como una farmacia. Leo alguna de las opiniones que nos mandáis a través de nuestro WhatsApp. Recordamos el teléfono 687-968291, es el teléfono de participación a través de Usted Dirá, el 981-33-3105 a través del teléfono y os cedemos nuestros micrófonos para vuestras opiniones. En el WhatsApp dice un oyente: hola, buenos días. Yo me pregunto si en esas tournés que está haciendo el señor Sánchez por los platos de televisión, le cuenta a su audiencia que gracias a la ley de vivienda que aprobó con sus socios, los bilduetarras y podemitas, resulta que si sus inquilinos se convierten en ocupas, incocupas, dice, pierden su vivienda, deben sufragarle los gastos de agua, barredura y luz hasta no se sabe cuándo, porque se consideran vulnerables los que no ganen 1.800 euros. En resumen, el derecho a la propiedad privada ya no existe. Si gobierna Sánchez, seremos otra Venezuela. Ha ido manoseando y debilitando las instituciones y el Estado de Derecho como ningún otro gobierno. Ya demostraron lo que son. Seamos inteligentes porque la alternativa es clara, dice este oyente. Tenemos una llamada que introducimos. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntanos.
Yo llamo referente a Pablo Iglesias. ¿Por qué esa inquina a Amancio Ortega? ¿Por qué? No sé qué le haya hecho ese señor mayor. Hoy dijo que los 20.000 euros los iba a Amancio Ortega que un trabajador. Y él no tiene tres hijos. Él también será rico, porque si se compró un cachoplón, será rico. También recibirá los 20.000 euros por hijo, digo yo. ¿Por qué se inquina hacia ese señor? ¿Qué daño le pudo haber hecho ese hombre? Me pregunto yo, me pregunto. Vale, muchas gracias.
Gracias, gracias por esta llamada y por esta opinión. La vuestra la podéis realizar también en 981-33-3105. Hoy os estamos preguntando por el fin de la obligatoriedad de las mascarillas en hospitales, centros sanitarios, sociosanitarios y también en farmacias. Dice un oyente: yo voy a seguir utilizando la mascarilla en el centro de salud, sobre todo en épocas de gripe. Vale, pues tú la seguirás utilizando. ¿Te parece correcto o crees que ya no está justificada esta medida de protección? Otro oyente nos manda una fotografía de una papelera, bueno, pues quemada, prácticamente derretida, dice que se encuentra en la zona de Obertón. Dice: esta zona está siempre abandonada y los gamberros y maleantes hacen de las suyas. También hay zonas sin desbrozar y hierbas que están muy crecidas. Miedo me da que prendan fuego. Salga el alcalde que salga. Bueno, el alcalde ya ha salido. Obertón no existe para ellos. Ferrol mola. Tenemos ahora esa corporación con mayoría absoluta del Partido Popular. Recordemos que ayer José Manuel Rey Varela anunciaba, después de esa junta de gobierno, bueno, pues que la necesidad de cumplir con los compromisos adquiridos. Dice que durante la semana pasada se trabajó para la consecución de la declaración de emergencia para el desbroce de la zona rural debido al riesgo de incendios en la época en la que nos encontramos. El año pasado los desbroces fueron adjudicados por 340.000 euros, los de verano, y actualmente lo serán por 254.000, lo que dice supone una rebaja de 60.000 euros. También recuerda que se llevarán a cabo estos desbroces en 380 kilómetros y deberían de haberse realizado ya en el mes de abril. También se aprobó la modificación del proyecto básico y de ejecución de ampliación del local de Serantes y la aprobación de los servicios de producción, infraestructuras e iluminación y sonido para las fiestas de Ferrol por un valor de 130.000 euros. Asegura Rivera que continúan trabajando para poder ofrecer en los próximos meses, bueno, pues unas fiestas de verano en condiciones y también cumplir con estos servicios, sobre todo en la zona rural. 981-33-3105. Estamos en el capítulo de Opinión del Oyente, en el tiempo de Usted Dirá.
Limpieza Servisol. ¿Necesitan limpiar los cristales o rótulos de su negocio? Limpieza Servisol es la solución. Limpieza Servisol. Especialistas en limpieza y mantenimiento de comunidades, oficinas, garajes y limpiezas generales. Servisol es su solución. Estamos en calle Cabo Prior número 9, 11 bajo, o también en el teléfono y WhatsApp 609-945-884.
También te adelanto, mientras esperamos tus llamadas, que el campus industrial de Ferrol acogerá a lo largo de esta semana, desde mañana, una nueva edición del curso de pensamiento Carlos Gurméndez, en el que se abordarán los desafíos de la globalización. Será inaugurado este curso mañana miércoles a partir de las 10:30 en el Salón de Actos Concepción Arenal del campus industrial de Ferrol. Se trata de la edición número 24 de este histórico curso, que en un principio se realizaba en el municipio de Pontedeume y que se trasladó aquí a la ciudad de Ferrol. Las personas interesadas en asistir en este curso gratuito tendrán que enviar un correo con sus datos personales a info@clubdeprensaferrol.ferrol. O bien llamar al teléfono 661-331-986 antes de las 10:30 de mañana miércoles. Las plazas son limitadas y se van a cubrir por orden de inscripción. Además, está homologado 20 horas por parte de la Consejería de Cultura para el profesorado de estudios no universitarios. ¿Qué opinas sobre la eliminación de mascarillas en esos espacios en los que todavía teníamos la obligatoriedad hasta hoy de portarlos? En centros de salud, centros sociosanitarios, farmacias. Puedes contárnoslo en el 981-33-3105, 981-33-3105, o también a través de tu mensaje de texto o de audio en el WhatsApp de Copeferrol. Estamos en el 687-968291. También te recuerdo que los trabajadores de Navantia Ferrol protagonizaron hoy una nueva protesta para rechazar, bueno, pues la posición de la empresa con la propuesta de convenio colectivo y del plan estratégico. Han quemado de manera simbólica ambos documentos frente al edificio de dirección del astillero. El presidente del Comité de Empresa Navantia Ferrol ha dicho que mañana tendrá lugar una nueva reunión intercentros en la que la parte social va a proponer nuevas movilizaciones hasta conseguir las mejoras deseadas. ¿Tú qué opinas? Tenemos otra llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes, doña Ada. Quiero que sabes que como tema de este mes, de las últimas fechas, el tema de Narón, el pleno de Narón.
Sí, vamos a hablar a continuación de ello. Tenemos como invitado a Germán Castrillón.
Ah, muy bien, pero es que no es el Germán. Estamos hablando ni de don Germán ni de doña María Ferreiro. Estamos hablando ni de Silvia ni de la señora Olaya. Estamos hablando de lo que los naroneses hemos observado desde fuera, que nunca tal se vio esa cosa, tal tema. Y yo precisamente como ciudadano, que se abre que haya una encuesta a los ciudadanos de Narón, que llevará lo que van a hablar. O sea, nuestros políticos lo que han hecho. Los cuatro, lo que han hecho. A ver si lo aclaran todos de una vez. Porque sería muy importante conocer la veracidad de eso. Más o menos nos damos cuenta, pero es un caso que llama la atención, de verdad. De eso no se habla. Se invitan a ellos, se les programa la entrevista y se les habla todo que para que queden todos muy bien, pero la opinión pública de Narón, de los ciudadanos, es ahora mismo, tengan ustedes en cuenta, de verdad es que sí. Vale, nada más que es eso, muchas gracias.
Pues ahí queda su opinión. Gracias. Saludos. Con esta llamada damos por finalizado el Usted Dirá de hoy, pero seguimos hasta las 2 de la tarde con muchos más contenidos aquí en el 97.9 de FM.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, pues no siempre es fácil la configuración de los gobiernos municipales, sobre todo en esos ayuntamientos en los que no existe una mayoría absoluta. Aquí en Ferrol, bueno, pues ha pasado todo. Se ha conformado este gobierno con la mayoría absoluta, en este caso, de José Manuel Rey Varela. También ayer nos mandaban esa nota del pleno de organización en el Concello de Neda, pero nuevamente la propuesta del Ayuntamiento de Narón no salió adelante el pasado miércoles día 28 de junio durante la celebración de ese pleno de organización. En principio, los tres grupos de la oposición del Ayuntamiento de Narón, Partido Popular, BNG y PSOE, que suman 11 ediles de una corporación compuesta por 21, donde gobierna Terra Galega, con 10 representantes, pactaron crear tres dedicaciones exclusivas para cada uno de los portavoces de este grupo. Pero lo dicho, la propuesta no salió adelante al abstenerse en la votación estas tres formaciones, lo que ha motivado que este asunto tenga que ser llevado de nuevo a pleno, sin una fecha. Hoy vamos a charlar con el portavoz del grupo mayoritario en la oposición, en este caso del Partido Popular, señor Germán Castrillón. Bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, ha sido poco curioso, ¿no?, lo que ha sucedido en Narón. Marian Ferreiro no tiene esa mayoría absoluta y ahora ustedes, bueno, pues suman 11 ediles y no se ha conseguido reorganizar un poco, bueno, pues sobre todo estas dedicaciones exclusivas y también, bueno, pues lo que van a cobrar ustedes por asistencia a pleno, junta de portavoces, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ha sucedido?
Bueno, lo primero quería aclararte que nosotros no hemos pedido tres dedicaciones exclusivas, porque dos ya existían, ya venían del gobernante. Nosotros es verdad que hemos pedido una más para que los grupos de la oposición pudiéramos tener una dedicación exclusiva para trabajar por Narón y para tener tiempo y tener medios para poder hacerlo. Y la segunda parte, que no se llegó a acuerdo, no se votó, es que desde nosotros, desde la oposición, bueno, en este caso hablo del Partido Popular, imagino que los demás grupos pensarán un poco lo mismo, por eso se abstuvieron, no vamos a ser nosotros quien le suba el sueldo a la alcaldesa ni a los concejales del gobierno, porque eso es algo que omiten información y que no están contando la realidad. Se sube 4.000 euros su sueldo, se suben las dedicaciones parciales también del grupo de gobierno, se suben 4.000 euros, entonces no vamos a ser nosotros los que votemos a favor, lo que deberíamos votar a favor, y es la primera vez que ocurre, y es algo sorprendente que la persona que hace la propuesta y su equipo que hacen esa propuesta para llevar a pleno, pues que llegue al punto donde tienen que aprobar sus sueldos y se abstengan. Lógicamente nosotros lo tenemos claro, nosotros no nos vamos a votar a favor de eso y nos vamos a abstener, lo teníamos ya más que decidido.
Es decir, que lo que pactaron, ¿no?, antes de este pleno de organización, según usted, la pasada semana, era crear estas dedicaciones exclusivas, pero no hablaron de las retribuciones económicas.
Sí, hablamos de todas esas cosas y había con cosas que llegamos más o menos a acuerdo en el sentido de que las veíamos posibles, pero una cosa es verlas posibles y otra cosa es que votemos nosotros a favor. Cuando el equipo de gobierno, que es el que hace la propuesta y el que convoca el pleno y el que lleva al pleno, llega y en el momento de su sueldo se abstenga. Hombre, es que eso no es entendible. Yo no lo he visto nunca que haya ocurrido ningún alcalde ni ninguna alcaldesa que se hayan abstenido a la hora de votar su sueldo, cuando la propuesta es la que hacen ellos. Por eso que están omitiendo información y no están contando la realidad de lo que pasó en ese pleno. Y también es cierto que te vuelvo a decir que nosotros hemos pedido una dedicación más. Las otras dos ya existían.
No, ustedes no recibirían con estas dedicaciones exclusivas, tanto para usted como para Olaya Ledo del BNG y Silvia María de Arriba del PSOE, corríjame si me equivoco, recibirían una retribución anual de 32.600 euros aproximadamente y al parecer, según las informaciones que tenemos, el sueldo para la alcaldesa de Narón sería de alrededor de 57.600 euros brutos anuales. ¿Está sí. de acuerdo con esto?
Eso es así, eso es como iba la propuesta. Eso es la realidad de lo que iba la propuesta, más las dedicaciones parciales que lleva el grupo de gobierno, más la dedicación exclusiva de otro concejal del gobierno, más después todo lo que es las comisiones de asistencia a juntas de gobierno y a comisiones de información.
Y después esta realidad, estas cifras, sobre todo para el sueldo, aumentaron en ese pleno.
No, y bien a ese pleno, pero yo te digo, yo creo que lo vuelvo a repetir. Es decir, si los propios gobernantes y el equipo de gobierno y la persona que convoca el pleno y que hace las propuestas no las votan a favor, ¿qué vamos a esperar? Nosotros no podemos votar a favor de eso, nosotros nos abstenemos.
¿Se han mantenido conversaciones después de esta semana, de lo que ha sucedido la semana pasada en Narón? Porque falta, bueno, pues la convocatoria nuevamente para ese pleno organización que todavía no se ha convocado en este ayuntamiento. ¿Han mantenido nuevas reuniones?
No hemos mantenido reuniones. No. Por mi parte, no. Nuestro grupo no ha mantenido reuniones con nadie en absoluto. Ni nadie nos ha llamado, ni nadie ha comentado nada.
¿Qué sucederá entonces? ¿Cuál sería una propuesta adecuada para ustedes, en este caso para los integrantes del Partido Popular de Narón?
Bueno, nosotros no podemos hacer propuestas. La propuesta la tiene que hacer el gobierno. Pues en este caso la alcaldesa y su equipo, que son los que salió elegida alcaldesa y por lo tanto tienen los concejales, esos son los que tienen que hacer la propuesta porque son los que pueden convocar ese pleno. Y eso es lo que tiene que hacer, pues me imagino que tendrá que convocar una reunión de portavoces y hablarlo e intentar pues llegar a acuerdos. Yo creo que la sensación que tenemos es que todavía no se dieron cuenta que están gobernando en minoría y que tendrán que llegar a acuerdos y con los grupos de la oposición y sobre todo consensuar y hablar las cosas y no intentar que desde la oposición le votemos lo que a ellos les interesa. Eso es la realidad de lo que está pasando ahora. Lo que pasa es que, como siempre, hay que generar confusiones, hay que ponerse de perfil, hay que intentar que la culpa sea siempre de otro, como que podemos hablar de la lista de espera que tenemos en la ley de dependencia. Bueno, pues también parece ser que la culpa es de otros, ¿no? Es decir, tú eres gobierno y estás gestionando, pues serás el culpable de que esto no funcione. Como que llevamos que hace 4 años que hay un problema en el Val con el tema de las moscas, bueno, pues que todavía el gobierno, que es su competencia, que no le dé una solución o alguna alternativa a los vecinos del Val. Bueno, pues eso es un poco igual, ¿no? Es decir, se ponen de perfil y parece ser que la culpa es de otros. En este caso no, la culpa, oye, pues habrá que poner las cartas sobre la mesa y hablar claramente y ver quién es el que tiene las responsabilidades en cada cosa.
Entiendo que no se lo van a poner fácil al grupo de gobierno.
Nosotros, siempre que sea progreso y siempre que sea cosas buenas para Narón, estamos abiertos siempre a colaborar. Así lo hemos hecho durante los 4 años. Y hemos hecho propuestas siempre en positivo para mejorar y para hacer las cosas. Lo que pasa es que cada uno tendrá sus responsabilidades y cada uno tendrá que ir haciendo las cosas en la parte que le corresponda. Y eso es como lo hicimos siempre desde el Partido Popular y lo vamos a seguir haciendo. Y me imagino que los otros grupos, que yo no sé cómo lo van a hacer, pero lo harán como lo hicieron y como lo están haciendo. Y no veo yo otro tema. Ahora, si es verdad que tiene que haber diálogo, si es verdad que tenemos que hablarlo. Y las cosas, hablándolas, yo creo que podemos llegar a entendimientos y se puede llegar a acuerdos.
Pues esta es la oposición de Germán Castellón, el portavoz del Grupo Municipal de Narón. Muchísimas gracias por atendernos. Saludos.
Nada, muchas gracias a vosotros.
De los temas que la Xunta de Galicia, bueno, pues afectan a nuestra ciudad, vamos a hablar a continuación con la delegada de la Xunta, aquí en la ciudad de Ferrol. Señora Martina Neiros, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, Ada, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Vamos a hablar, como siempre, de varios asuntos. Entre ellos, comenzamos por esas ayudas para los programas de carácter sociosanitario que la Consellería de Sanidad acaba de otorgar a la entidad Asfedro, que lleva años luchando contra las adicciones en nuestra ciudad. ¿A qué van encaminadas estas ayudas por parte de la Consellería de Sanidad y cuáles serán las cuantías y para qué programas los va a utilizar Asfedro?
Bueno, yo en primer lugar pues me gustaría poner en valor, ¿no?, el trabajo que está desarrollando esta entidad como es Asfedro en nuestra ciudad, una entidad de referencia, ¿no?, en el trabajo con las personas con problemas de adicción en este caso. Y efectivamente desde la Consellería de Sanidad se está colaborando con esta entidad. En este caso necesitaban una inversión en el centro terapéutico que tienen en Confurco y, bueno, pues en este caso son 50.000 euros los que la Consellería de Sanidad va a destinar para cubrir esa mejora de la cubierta, una actuación que pudimos comprobar el otro día que se está iniciando para mejorar pues las condiciones de vida de los que de los usuarios que se encuentran en este centro. Desde luego no es la única ayuda con la que cuenta esta entidad, porque además de esta subvención en esta línea de inversión, también hay otra línea para el fomento del empleo, una actuación para llevar a cabo un programa de reinserción laboral para los usuarios y desde luego destacar el convenio anual que la Consellería firma con esta entidad, un convenio muy importante que supera en este último año el 1 millón de euros, ¿no? Yo creo que es necesario contribuir desde la Administración Autonómica con este tipo de entidades y desde luego Asfedro lo necesita especialmente.
Vamos a hablar también de la rehabilitación de los diferentes barrios de Ferrol, gracias a esas ayudas que pone en marcha la Xunta, que un poco se tienen que organizar por parte de los ayuntamientos de los fondos Next Generation, un programa de rehabilitación que la conselleira también visitaba la semana pasada aquí en nuestra ciudad. ¿A qué se dedicarán también estas cuantías de rehabilitación en los barrios de la ciudad?
Bueno, pues efectivamente no se firmaba ese convenio entre el Concello de Ferrol, lo firmaba el alcalde con la propia conselleira de Medio Ambiente, ahora vicepresidenta segunda, y efectivamente es un convenio que va a permitir disponer de más de 5 millones de euros, 3 millones y medio que pone la Xunta de Galicia con estos fondos europeos, y el objetivo pues es dar ayudas para mejorar la eficiencia energética de las viviendas y de los edificios, ¿no? En concreto de cuatro áreas, se corresponden con las áreas de Ferrol, las áreas de rehabilitación integral, estamos hablando de los barrios de Ferrol Bello, de A Magdalena, Graña, Recimil y Esteiro Bello. Por tanto, bueno, pues son subvenciones que pueden llegar hasta casi los 30.000 euros para esas obras de rehabilitación que pueden convertir las viviendas en viviendas más eficientes con el ahorro energético que además eso supone. Hay una estimación de que serán aproximadamente entre 180 y 200 las viviendas que se podrán ver beneficiadas y ahora será el concello el que tenga que sacar esta línea, esta convocatoria que conoceremos en próximas fechas, pero desde luego el convenio ya está firmado y los fondos ya están disponibles para el concello de Ferrol y para que se puedan beneficiar pues esas viviendas de estos barrios que acabamos de citar.
Bueno, hay una noticia buenísima porque el pasado día 1 de julio, sábado, entró en funcionamiento ese tan ansiado albergue de peregrinos, el primer albergue público de peregrinos de la ciudad de Ferrol, debido al auge también de esta ruta xacobea, de este camino que desde primeros de año reúne más o menos a 8.000 personas a estas alturas. Vamos a entrar un poco en detalles del funcionamiento, del coste, de las condiciones, de los requisitos, de los horarios e incluso no sé si las de reservas que se pueden también realizar, señora Neiros.
Bueno, pues efectivamente, no celebrar en primer lugar pues ese compromiso que asumía el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la última visita que hizo a este albergue hace escasos días, en donde anunciaba que en el mes de julio estaría operativo el albergue y efectivamente desde el día 1, desde el pasado sábado, así es, este séptimo albergue de la red pública del Camino Inglés. Decir que efectivamente un poco las condiciones de este funcionamiento, pues hay un horario de admisión, no se admiten reservas, sino que se irá cubriendo según la llegada de los peregrinos y hay un horario de admisión que sería desde las 13 horas, desde la 1 de la tarde hasta las 10 de la noche, hasta las 22 horas. En ese periodo, pues cualquier peregrino que llegue a nuestra ciudad podrá ocupar una de estas plazas por orden de llegada, ¿no? Sí que hay condiciones como, por ejemplo, el hecho de que a las 8 de la mañana del día siguiente tienen que abandonar ya el albergue y desde luego el coste creo que es muy razonable porque el alojamiento en este albergue, que además es un albergue fantástico en una ubicación impresionante, pues es un coste de 8 euros por persona y noche, con además la posibilidad de tener allí servicios como es pues cocina o servicio de lavandería, pues para aquellos peregrinos que vengan con bicicletas van a tener también un espacio, un almacén para guardar las bicicletas. Por tanto, creo que es un albergue a la altura de la ciudad, a la altura de Ferrol y que va a ser un recurso fundamental para atraer a más peregrinos en ese camino ascendente de cada año, ¿no? ¿no? Que superamos cada año el número de peregrinos que eligen el camino o camino inglés para llegar a Santiago.
60 plazas en este albergue público, esas condiciones, 8 euros por persona. Sí que tienen que tener el requisito de tener la credencial de peregrino, ¿verdad?
Bueno, en principio sí, pero vamos, de todas formas entendemos que este es camino inglés, está empezándose justamente aquí, por tanto, bueno, pues evidentemente aquí tenemos la posibilidad de sellar esa Compostela y continuar, ¿no?, con el resto del camino hasta llegar a Santiago y con esos posteriores sellos que se irán pegando, ¿no?, en esa Compostela.
Señora Neiros, usted también ha informado de la convocatoria de ayudas para la mejora de accesibilidad en viviendas y en edificios residenciales. ¿Cuáles son los detalles?
Bueno, pues efectivamente está abierta esta convocatoria que promueve la Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda. Es una convocatoria que tiene como objetivo pues mejorar la accesibilidad de las viviendas, básicamente eliminar esas barreras arquitectónicas o facilitar, en otro caso, pues el acceso tanto a las propias viviendas unifamiliares como a las viviendas de edificios de uso colectivo, edificaciones, digamos. Son subvenciones que tienen como máximo, cubrirían el 60% del coste de la actuación y que en determinados casos pueden llegar incluso a cubrir el 80% pues para viviendas en las que residan personas mayores de 65 años o personas que cuenten con alguna discapacidad. Estamos hablando, pues bueno, de cuestiones básicas como instalar ascensores, rampas, salvaescaleras o mejorar, pues a veces los accesos, ¿no?, los portales para hacerlos más accesibles. Creemos que son ayudas que muchas veces vienen bien porque son actuaciones que hay que realizar, teniendo en cuenta sobre todo esas edificaciones en donde habitan pues personas con movilidad reducida y por tanto pues aprovechar, ¿no?, hasta el día 17 de julio que está abierta esta convocatoria para animar a todos aquellos que tengan que realizar este tipo de actuaciones en sus viviendas o animarlos a que las hagan si no lo tenían pensado, pues aprovechando estas subvenciones que el Gobierno de Galicia pone a disposición.
Pues señora Martina Neiros, delegada de la Xunta en Ferrol, como siempre, gracias por darnos toda esta información, todos estos detalles. Saludos.
Saludos, muchas gracias.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
¿Sabes que realizar un chequeo médico al año es esencial para comprobar tu estado de salud? En el Hospital Ribera Juan Cardona contamos con una nueva unidad de chequeos médicos en la que obtendrás un diagnóstico rápido y certero de tu estado de salud de la mano de nuestros mejores especialistas. Infórmate en el 981 31 25 00 o en www.riberasalud.es/juan-cardona. Cuidar de ti es nuestra responsabilidad. Somos Ribera. Somos Salud Responsable.
Edición número 69 de la Copa Calleja de Tenis en las instalaciones del Casino Ferrolano Tenis Club. Del 30 de junio al 4 de julio, fase previa. Y del 5 al 8 de julio, fase final, 7.500 euros de premios en metálico. Entrada libre para ver el torneo más antiguo de Galicia. Patrocinador principal, Xunta de Galicia. Te esperamos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Estamos en pleno mes estival, neste mes de xullo. En moitas familias, bueno, imagino que xa teñen os críos, os máis peques da casa, pois insertos nalgúnha posibilidade de conciliación, non? Sobre todo se esas familias traballan. Pero ímonos a chegar ata As Pontes, porque ali está aberto aínda o prazo para inscribirse nuns atractivos campamentos de inglés que o Concello organiza dende o ano 2016 con gran éxito de público. Ademais, están pensados para nenos e nenas entre primeiro e sexto de primaria. Comenzarán o día 26 de xullo ata o día 5 de setembro. Imos ata ló para falar cunha das concelleiras responsables. Tania Pardo, benvida, boa tarde, que tal?
Hola, boa tarde, graciñas.
200 rapaces e rapazas desta vila xa pasaron e xa participaron por estes campamentos. Que teñen de atractivo? Como se conxuga o ocio necesario deste tempo de verán tamén coa aprendizaxe dunha nova idioma, dun novo idioma como é o inglés?
Bueno, como bien decías, pues es una alternativa más de conciliación, ¿no? Tan necesaria en esta época estival. Teñen éxito, o tuvieron todos estos años, estoy segura de que este año también así será. O que pretendemos pues que eso, que a chegada a enseñanza máis nova, como decías, os nenos de primeiro e sexto de primaria a lingua inglesa, pues nun contexto diferente á escola, ¿no? Normalmente están acostumados a verlo na escola, pero sí utilizalo de unha maneira lúdica, ¿no? Uh-huh. A verdad que funciona moi ben.
Isto como se fai? Porque aquí no noso país, a verdade é que nos costanos un poquinho aprender o idioma, non? Aprender o inglés. Eu bruxuleo así diferentes iniciativas, a escola de idiomas, bueno, pues, obradores que tamén se fan para que os adultos repasemos, non? O aprendido, podámonos botar un poquinho máis adiante con esto de falar o inglés e perder o medo. Cale un pouco a metodoloxía que se utiliza nesta actividade para tamén que estes rapaces perdan un pouco, pois, quizás cecais esa barreira, non? Que temos ante este idioma.
Sí, a barreira existe, pero bueno, eu creo que a metodoloxía proposta, que é realmente lúdica, les encanta, entón vanse quedando. A idea, pois, pues, eso, aprender a relacionarse co idioma, non? Que este caso co inglés é un xeito positivo. E non só eso, senón tamén pues, fomentar os valores esenciais, non? Como son a convivencia, a igualdade, o respeto, a cooperación. Entón, digamos que a través do inglés, pero fomentar tamén todos estes valores que teñen que estar presentes. Entón, a través de diversos xogos, fanse saídas, o entorno, se traballa tamén por proxectos, bueno, ao final, sempre se aprenden, ¿no? E se quedan con eso. Non, digamos que medio existe menos a barreira nesta proposta máis lúdica que no contexto meramente escolar e formal. Uh-huh. Funciona moitísimo mellor, a experiencia non lo di, vaya.
Como se estruturan? Donde se levan a cabo? Cale un pouquiño horario? Como se estruturan estas quendas? Quen ten prioridade para participar nos campamentos? Que imagino que tamén, bueno, pois teñen en conta as diferentes idades e os diferentes niveis de aprendizaxe, non?
Sí, hai tres quendas de 30 plazas cada unha. Cada quenda, digamos que están reservadas 10 plazas, pues para primeiro e segundo, outras 10 para terceiro e cuarto, outras 10 para quinto e sexto, un pouco para dar cabida a todas as idades. Os xos bueno, o proxecto de aprendizaxe que se utiliza está adaptado para cada unha das idades, pero como non deixa de ser lúdico, pois non teñen ningún problema. Se para inscribirse tens que estar empadrado no Concello das Pontes e por chegada de inscripcións, vale? Non se pide ningún outro requisito, digamos que está aberto a todos os nenos e nenas desas idades do Concello das Pontes que estén empadronados aquí. Se leva a cabo, digamos, un espacio en concreto, sí, en este caso vai ser na cadena de ensino, pero, como te decía antes, non é meramente nese sitio, senón que se fan moitas salidas, a contorna, ¿no? Utilizarse pues, o parque de la Fraga, o lago, visitas a nosa vila dentro do proxecto educativo que teñen. Nada máis, eso, que se animen a inscribirse, porque está aberto o prazo. Quero dicir, como son tres quendas, o temos hasta o 7 de setembro, durante ese tempo poden seguir inscribíndose ata que se agoten as plazas.
Bueno, é un campamento de balde, claro, no que sí, no que van a poder, claro, isto é estupendo, ¿no? Porque moitas veces os pais volvemosnos tolos en atopar algún recurso no que digamos, vale, están de vacacións, teñen que sair, teñen que participar en esas actividades lúdicas de ocio, xogar, uh-huh. Pero se ao mesmo tempo poden pasar algo, como neste caso, o idioma inglés, a verdade que é estupendo, ¿no? Eu creo que o combo perfecto.
O combo perfecto. A ver, un recurso de para conciliación, pero tamén un recurso lúdico, que en un período estival que ao final pues, é de 9:30 a 2 da tarde, ¿no? que tamén poden estar, digamos, esas horas adicadas a esto, inda que estén de vacacións, ¿no? Incluso as familias. Bueno, uh-huh. Pero poido apuntarlos para este campamento, que tiene o requisito, non é como nos campamentos propios que temos urbanos de conciliación, que sí que hai que estar traballando, si se concibe como un campamento plenamente de conciliación, este ten as dúas vertientes, concentración, pero también aparte lúdica, los niños y niñas, que al final el periodo vacacional, bien merecido, ¿no? Pero extenso, es una oportunidad también para que, ¿no? Para que aprendan, para que xoguen y para que pasen estupendamente.
Bueno, y que también faciliten las relaciones interpersoais, ¿eh? Porque a veces en estos meses de verano, sobre todo los más pequeños de primaria, pues perden un poquillo esa comba de estar con sus amigos. Yo creo que también esto favorece, bueno, que expanden un poquillo, ¿no? Ese abano de relaciones. Ya os sabedes, familias interesadas, de As Pontes podéis ya inscribiros vosos peques, obter más información no departamento de Servicios Sociais. Tania Pardo, graciñas.
Graciñas a vos. Moitas gracias e bo día.
Hasta aquí llega nuestro tiempo. A partir de las 2:20, más ampliación y escucharemos las voces de los protagonistas también de la información local y comarcal. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Que tengas muy feliz tarde. Hasta mañana.